e impide el acceso a blogs y plataformas de noticias críticas. El CPJ se refiere a los casos en que el gobierno cubano arremete contra periodistas mediante el acoso, detenciones, vigilancia física y digital, registros de viviendas y confiscación de equipos. El comité pone como ejemplo de violación la detención el año pasado y el encarcelamiento en Guantánamo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia, agosto 26 del año 2020. Agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes dispensan a su programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y así también, pues, en este momento, la asistencia técnica en Radio Martí de Pablo Fuentes Cortés, y conservando, pues, los lineamientos producto de la pandemia del COVID-19, Miguel Sánchez en su casa, y que les habla su amiga Cari Roque en la suya. Y a pesar del terrible ciclón que ha pasado y que ha afectado prácticamente las horas y las zonas de Batabanó y salió hasta por Puerto Esperanza. He tenido la suerte de poder contactar con la periodista y colaboradora de Cibercuba, la periodista independiente Ileana Hernández, a quien le doy la más cálida bienvenida. Y bueno, menos mal, Ileana, de que al menos pudimos contactar contigo, ¿no?, para saber cómo anda hoy a esta hora, 3 de la tarde, la situación en Cuba, donde el propio régimen ha declarado que han subido más de 2.000 las viviendas afectadas por Laura en Cuba y que todavía no es el número final. Hazme un resumen más o menos de lo que tú hasta este momento has podido conocer, no solamente en la zona donde más se afectó, sino también en las zonas orientales del país.
Cari, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Bueno, según las estadísticas que hay ahora mismo más de 2.000 casas que han sido afectadas por el huracán, por la tormenta, que cuando pasó por aquí era más bien tormenta tropical, ¿no? Gracias a Dios que era tormenta tropical, porque imagínate, con la fuerza que entró principalmente en las provincias orientales, por lo que son las Tunas, Granma, que yo creo que fueron más los afectados, incluso más que aquí en La Habana. Aquí en La Habana hubo algún derrumbe en 10 de octubre, y bueno, por el viento y demás, algún corte eléctrico o cosas así. Ayer estuvieron varias zonas que se afectaron, por ejemplo, en el municipio Plaza, la parte por donde vive Oscar Casanella, que es por ahí por Tulipán y Boyero. Él estaba reventado porque hasta las 7 de la tarde creo que no llegó la luz eléctrica. Y en Guanabo también estuvo bastante tiempo sin luz eléctrica. En Regla creo que también hubo problemas, y así que yo conozca de personas cercanas a mí que me han comentado la situación que han estado viviendo, pero lo más dramático ha sido en la parte oriental del país, que ya sabes que allí la gente además vive en muy pésimas condiciones. Yo conozco, por ejemplo, a un abogado independiente de la corriente agramontista que su madre, el paciente de cáncer, le entró agua por la ventana y se le destruyó totalmente el colchón, se le mojó, o sea, no sirvió para nada. Y como él, muchísimas otras personas que han sufrido algún altercado por el huracán, bueno, huracán o tormenta tropical, Laura. No obstante a eso, todavía, como tú misma has podido ver, no están realmente la cantidad de casas, pero fíjate, empezaron por 1.000 casas, ya van 2.000 casas afectadas y se espera que siga creciendo esa estadística. Así que
ahora bien, Ileana, hay algo que me preocupa y creo que a ti también. Figúrate, todavía hay familias damnificadas por el huracán Ike. Esto fue hace muchos años y están a la espera de ayuda del gobierno. 12 años han pasado. En ese instante en que, dentro de lo que es esta pandemia que ha rebotado en Cuba y que el régimen ha tenido que reconocerlo, lo reconoció Díaz-Canel, ¿cómo van a paliar ambas situaciones cuando no existen las condiciones higiénicas? No existe las condiciones de poder mantener un distanciamiento social. En Cuba se hacen colas porque hay hambre, hay necesidad, pero tampoco existe la posibilidad de tener un lugar donde tú puedas, si estás contaminado con el virus, mantener una cuarentena, porque van a estar todos juntos en albergue.
Sí,
¿Hasta dónde esta preocupación cala dentro del pueblo cubano? ¿Y qué piensa o qué podría hacer el régimen si le interesara el pueblo de Cuba?
Mira, Cari, aquí se suma todo, porque no estamos luchando solamente con el coronavirus. A base de la falta de higiene que hay en todo el país, la sarna está teniendo un lugar importante en las personas, porque está creciendo mucho el número, principalmente de niños que están siendo infectados por sarna. Está el dengue, que preocupa muchísimo también, porque del dengue la gente también se muere. Y ahí no hay medicamentos, o sea, muchísimas personas están sin medicamentos y que personas que llevan un tratamiento no tienen ese tratamiento porque hay mucha falta de medicamentos y es una de las cosas que preocupa muchísimo. Al coronavirus se suma todo esto y ahora además la forma que ha entrado Laura a Cuba, que por suerte no ha hecho los estragos que pensábamos que iba a hacer, porque la cosa aquí, imagínate cómo está la situación en La Habana Vieja, en Centro Habana y en todos estos lugares que la gente vive en pésimas condiciones. Había muchísima preocupación con eso. Es mucho, Cari, es mucho. Y ahora mismo estamos también con el tema de la ayuda humanitaria que enviaron los hermanos del exilio que están en el Mariel, que la tienen ahí retenida, no la quieren soltar por ninguna vía. Y es la preocupación es inmensa. Es inmensa en todos los sentidos porque es que no le vemos solución a esto. Bueno, sí le vemos solución. La solución es que esta gente se vayan y dejen que el pueblo sea libre y pueda cada cubano. Porque es que además, Cari, es indignante porque además se suma la persecución que tienen también los cuentas propias, que están siendo perseguidos, todas estas cosas influyen en el ambiente y no sabemos cómo vamos a hacer para poder quitarnos esta dictadura de encima. Bueno, sí lo sabemos, o sea, con todo el pueblo en la calle. Cari, es mucha la desolación que uno siente, la impotencia de ver cómo están hundiendo más al país, cómo la gente prefiere morirse a salir a la calle, exigir su medicamento, su alimentación, su vida, o sea, todo. Y no sé cómo vamos a paliar toda esta situación. La única solución es salir a las calles y exigirle al régimen que se vayan ya y que nos dejen hacer. Pero, ¿cómo llegamos ahí? La gente tiene muchísimo miedo.
Imagínate, me imagino yo que la situación en torno a lo que tú hablas, pues es bastante lamentable ahora. En cuanto a la ayuda, ¿no?, que se recogió, esa ayuda tuvo que haber sido enviada y destinada a personas determinadas, sí, que tenían que haber ido a recogerla. ¿Y dónde, a qué se le mandó? Porque ninguna ayuda sale de un puerto a otro sin que haya un manifiesto, una facturación, un desglose de lo que va y el destinatario. ¿Quiénes eran los destinatarios?
Bueno, supuestamente los destinatarios son pastores de iglesias aquí en Cuba.
Que ¿y qué fue hizo lo que pasó? ¿Por qué no fueron, exacto, a buscarla? Porque, vaya, con toda honestidad, sí, a los cubanos desde Miami, y yo sufrí prisión, y yo quizás puedo tener una cierta licencia, pero personas que jamás han visto una cárcel, decirle a un pueblo, tírate a buscar la ayuda, eso me parece que es un poco irreal, como también es irresponsable. O sea, ya se comprometieron ciertas personas a recoger la ayuda que por H o por B ahora estén tratando de pelotear algo que se sabía desde el primer momento que iba a ser confiscada. Y bueno, quizás en este momento se la haya llevado Laura.
Bueno, no. Laura, bueno, ya no sabemos realmente. Ya te digo a ti que yo la información que tengo es la misma información que tú, que supuestamente la ayuda fue enviada de iglesia a iglesia y que se encuentra allí en el Mariel. Cuando a mí me han dicho, bueno, que tenemos que ir a exigir la ayuda, yo siempre pido un documento para poder ir a exigir, que no puedo llegar yo no puedo llegar a un lugar sin una documentación, a exigir absolutamente nada. y se supone que quien tiene que ir a exigir esa ayuda es el destinatario, o sea, las personas a las que le fueron enviada esa ayuda, los que están en ese documento, que son los que tienen que ir, que exigirlo, no la gente en la calle, porque la gente en la calle, ¿qué va? O sea, ¿qué va a exigir? ¿Qué saben? Esas 15,000 familias que se apuntaron.
Es que el pueblo de Cuba ni se enteró de que esa ayuda iba para el pueblo, pero independientemente, es muy cómodo desde el exilio, y te digo, te habla una mujer que pasó 16 años en una cárcel, decirle al pueblo de Cuba, oye, tírate a la calle, no, eso no es así, hay que tener una responsabilidad a la hora de llevar adelante una acción, y yo no creo que el tirarse a la calle y el que haya una confrontación donde va a ganar el régimen, que es el que tiene las armas, que es el que tiene la represión, que es el que tiene el poder. O sea, me perdonas, pero yo creo que aquí ha habido como una especie de irresponsabilidad mediática, a la cual yo, Caridad Roque, no estoy de acuerdo con mandar al pueblo de Cuba a que se tire a la calle. Hay muchas maneras de luchar, pero primero...
Bueno,
primero hay que desmontar la dictadura y después hay que hacer política y partidos políticos.
Yo soy de la opinión que para tirarse a la calle, yo no me tiraría para exigir, de hecho lo he dicho en mi directa, para exigir una ayuda humanitaria. Yo me tiro a la calle para exigir la libertad de Cuba.
Efectivamente.
Que vaya el Partido Comunista del poder. Pero salir a las calles a exigir, o ir al Mariel a exigir que me den... la comida, en el caso mío particular, siempre lo dije, no estoy de acuerdo con eso. También hay que salir a las calles. Es ya sabes, Cari, que yo apoyo todo tipo de iniciativa que sea miren para Cuba, pero sí, lo dije siempre al principio, o sea, voy a salir a las calles a exigir la ayuda humanitaria. Yo salgo a exigir libertad.
Muchísimas gracias, Liliana, gracias por ser una periodista que mantienes tus valores, que mantienes tu criterio, y es bueno el debate, es bueno el conversar. Los cubanos tenemos que hablarnos los unos a los otros para después con toda moral exigirle al régimen que tiene que hablar no con el exterior, no con un gobierno, sino que tiene que hablar con el pueblo cubano. Gracias, Liliana Hernández.
Un abrazo.
Y un abrazo. Y ahora tengo en línea telefónica al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University, a quien doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Cari, a ti y a todos tus oyentes.
Bien, quiero comenzar por un artículo de Granma de portada, donde habla de Soberana en su primera fase de ensayo, y estamos hablando de la validación de Soberana, un candidato a vacuna, donde han pedido pues iniciar la administración a 20 voluntarios. Esto me llama la atención, edades comprendidas entre 19 y 59 años, y es que la primera fase de la vacuna ha enterado, definitivamente se llama Soberana. Hábleme un poco de esta vacuna, de lo que usted espera y de por qué el ensayo en una edad tan sumamente poco probable, porque se supone que el coronavirus sea o tenga más impacto en sujetos o personas entre 60 a 80 años de edad.
Lo que te puedo decir, Cari, es que esta llamada vacuna, ¿no?, que han bautizado con el nombre de Soberana 01, me luce que es la respuesta a unas actividades que ya venían siendo publicadas por una revista de tipo propagandístico que se llama Medic en Review. Es una revista auspiciada por una organización que auspicia interacción entre médicos y científicos de la salud entre Estados Unidos y Cuba. Allá en abril habían publicado que la biofarma de Cuba estaba con el Instituto Finlay trabajando en, pensando, ¿no?, meterse en el campo de las vacunas. Y lo interesante de esta vacuna, que te digo llamada vacuna porque no es una vacuna clásica, ya ellos han usado este producto, que es un derivado de la famosa vacuna contra la meningitis meningocócica B. Uh-huh. Es un producto que se sabe que aumenta la respuesta inmunológica. O sea, es un estimulante del sistema inmunológico.
Eso es la razón por la cual la utilizan en personas más jóvenes.
Pero no es necesariamente un producto que va a generar anticuerpos en contra del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2. Es un estimulante del sistema inmunológico. Ya estaba publicado en abril y mayo que ellos la habían tratado en pacientes con COVID en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. O sea, ya esto se ha utilizado. Entonces ahora le dan este otro, esta otra vuelta como vacuna, empezando por una fase 2, una fase 1. Me imagino que ellos ya la han usado y vieron si es tóxica o no, y entonces hacen una fase 2 muy limitada con gente relativamente joven, y no está claro por qué, ¿no? Son tan pocos, por un lado, deben de ser cientos en la fase 2, y deben de ser de todas las edades comprendidas en la enfermedad que tú estás atendiendo. Y más adelante entonces van a ser un total de unos 700, 600 y tantos hasta febrero, esas pruebas en alrededor de 700 personas, de acuerdo a lo publicado, y eso va a terminar en febrero, pero esa fase 3 debe de ser de miles, no de cientos de personas. O sea que no está claro en total, me luce que lo que está detrás de esto es un movimiento propagandístico. Cuba, la Cenicienta de las Américas, bloqueada por el imperio, ha sacado una vacuna, el primer país pobre que saca una vacuna, etc. En resumida de cuentas, no hay tal vacuna. Lo que hay es un producto que estimula el sistema inmunológico y que no ha sido en realidad, ¿no?, publicado en revistas abiertas. O sea, han hecho estas publicaciones en esta revista Medic Review, que es una revista de tipo propagandístico, auspiciada por ellos mismos, y en un par de revistas mexicanas, en los cuales los estudios son, vaya, de una calidad ínfima en términos de su ciencia, sin apropiados controles, etcétera. Por eso te digo que es más, en mi opinión, un movimiento propagandístico que otra cosa. Por otro lado, en esos mismos trabajos que salieron en abril y mayo, estaban hablando de que ellos estaban ya a punto de sacar una prueba para el COVID, una prueba cubana, pero eso no ha salido a relucir.
Pero por otra parte, tengo un informe de la CNN que dice que Belarus será el primer país que recibirá la vacuna rusa contra el coronavirus. Y desde luego, también como parte de la investigación, hay un caso donde se confirma, ¿no?, la reinfección por coronavirus. ¿Qué significa este tipo de reinfección por coronavirus?
Bueno, si la reinfección ocurrió,
¿usted cree en este tipo de vacuna que se ha desarrollado en Rusia como parte de un nuevo acuerdo alcanzado por Putin y Lukashenko, que en este momento pues tiene más, debería estar más preocupado por lo que pasa en su país,
iba a decir, hasta
que por la, yo, que por la hasta pandemia.
Hasta yo me he enterado de los problemas de Lukashenko y Bielorrusia. la Bielorrusia, la Rusia blanca, que está color carmelita, color hormiga.
Sí.
La situación, fíjate, la vacuna rusa es probable que sí sea una vacuna real. La cubana, te repito, es una llamada vacuna. Pero la vacuna rusa no ha sido probada ni en una fase 2 extendida ni en una fase 3. O sea que es totalmente prematuro haber hecho la declaración de las autoridades rusas y de Putin de que aprobaban la vacuna y ya la tenían y esto con lo otro, vaya. Y entonces le ponen Sputnik. Y hay que preguntarse, bueno, es que el satélite ruso del año 57 fue también un cuento, porque esta vacuna es un verdadero cuento.
Doctor Gordon, quisiera que, si me permite, por favor, pasar una breve pausa para después conversar sobre el mismo tema y ampliar sobre el uso del plasma aprobado en Estados Unidos. Me voy a una pausa, regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia con el doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia, porque estamos con el doctor Antonio Gordon y estábamos conversando de los distintos experimentos, ¿no?, que se llevan a cabo. Ahora me gustaría, doctor, entrar con usted un tema, porque sobre el tratamiento de COVID-19, ¿en qué consiste el uso del plasma aprobado en Estados Unidos contra el coronavirus? Esto es un cable que llega de BBC Mundo y dice que el presidente Donald Trump describió el tratamiento de plasma convaleciente como una poderosa terapia, pese a que científicos de su propio país, de Estados Unidos, necesitan más estudios para probar su efectividad. Háblame un poco de hasta dónde se conoce
el tipo
de vacuna o de tratamiento y hasta dónde contiene los anticuerpos para que las personas, una vez lo hayan probado, pues puedan sentirse que han sido recuperados o que se pueden recuperar más rápidamente.
Exacto, fíjate, es posible y es muy, vaya, es relativamente sencillo. Estábamos hablando hace poco acerca de vacunas. Una vacuna es un estímulo al sistema inmunológico que hace que se, por el sistema inmunológico del huésped, del individuo recibiendo la vacuna, una respuesta específica en contra de la gente que, en contra del cual se está vacunando. Es una respuesta específica y activa. Con respecto a usar el plasma de una persona que está convaleciente del COVID, ¿no?, el tratamiento de pacientes que tienen COVID, lo que estamos haciendo es utilizando una sustancia biológica, el plasma, que contiene anticuerpos en contra del COVID, que lo fabricó el donante. Entonces, la inmunización, si quieres usar la palabra esa, que está ocurriendo es pasiva. Es pasiva porque los anticuerpos han sido exportados de una persona que tiene la enfermedad a una persona que está convaleciente de la enfermedad a una persona que en este momento la tiene en su punto activa. No es una terapia definitiva en muchos casos, pero puede ayudar mucho. Con respecto al COVID, y además este tipo de inmunoterapia con plasma convaleciente de una enfermedad, se viene tratando desde el siglo XIX, que empezaba la inmunología. Se usó mucho en la epidemia famosa de la pandemia del año 18, pero con respecto al COVID no se han terminado los estudios con respecto a el plasma convaleciente. Están en proceso. Este esfuerzo lo empezó un médico de origen cubano, el doctor Arturo Casadevall, que es uno de los jefes de la inmunología en la gran universidad de Johns Hopkins y en salud pública, etcétera. O sea que lo que la crítica que se ha hecho con respecto a hacer ese tipo de anuncio en este momento es que los estudios no están todos completos, pero ya eso se viene utilizando y me consta que aquí en el sur de la Florida se ha usado y hay por lo menos dos o tres hospitales que han anunciado públicamente que están reclutando pacientes que se han curado, mejorado del COVID-19 para hacerle las extracciones de este plasma para utilizarlo en el tratamiento de personas que tienen la enfermedad activa. O sea que es muy probable que esto ha ayudado, hasta ahora ha ayudado, pero en términos de ser una cura radical, estamos lejos en este momento de poder asegurar eso.
Esa era la pregunta mía, ¿por qué ha costado tanto trabajo de tantos científicos, tantos países involucrados en encontrar una vacuna o un tratamiento? Porque hasta el momento los tratamientos son verdaderamente ineficaces.
Bueno, fíjate, no tanto, Cari, con todo respeto. Los tratamientos al principio de la epidemia, estamos hablando de febrero, marzo, abril, eran unos tratamientos totalmente empíricos, pero la mortalidad era más alta en esa época que ahora. Ahora los tratamientos son más específicos, atendiendo a la cuestión inflamatoria, acudiendo a la habilidad del virus de causar trombosis y evitando infecciones secundarias. En este momento un paciente que llega con una enfermedad vaya ya seria al hospital, quizás con falta de oxígeno, hipoxemia, con neumonía, con el COVID-19, se le puede ofrecer, por ejemplo, el plasma convaleciente, que está por lo menos en dos o tres hospitales que yo sepa, y también el Remdesivir, que se da endovenoso y es un tratamiento de 10 días. Eso con apoyo con invariablemente, ¿no? Uno tiene que recurrir a los esteroides endovenosos por el grado de inflamación que está asociado a la respuesta inmunológica en contra del SARS-CoV-2, la gente que causa el COVID-19. O sea que el tratamiento hoy en día es mucho más efectivo, en mi opinión, que lo que era hace 3-4 meses. Ahora, no tenemos vacuna todavía, pero, oye, esta es una enfermedad que se declaró como tal a principios de este año. La pandemia es de finales de enero que se declara una pandemia. Y ya, bueno, tenemos, está aislado el contagio, el SARS-CoV-2. Hay como 200 vacunas en todo el mundo que están siendo propuestas, pero nada más que hay seis. Y de esas seis, tres nada más están ya en una fase públicamente abierta, en fase 3. O sea que está avanzando el proyecto de ciencia de salud pública a una velocidad, vaya, del siglo XXI, porque si esto hubiera sido la pandemia de la influenza del año 18, vaya, en este momento no supiéramos ni cómo luce el virus de la influenza.
Bueno, en una declaración la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos indicó que aunque hay algunas señales positivas de que el plasma convaleciente puede ser útil para individuos con COVID-19, no existe todavía datos de ensayos que puedan dar como positivo,
claro,
para la utilidad del tratamiento del COVID-19. Y también la Organización Mundial de la Salud señaló el mes pasado que el plasma convaleciente para COVID puede hacerse disponible sobre una base experimental a través de producción local y siempre y cuando se cumplan los criterios éticos y de seguridad en su preparación. Explícale a la audiencia qué significa esto.
Pues esto significa que hay que hacer estudios de tipo científico de aleatorios, o sea, estudios randomized, estudios en las cuales se asignan a los pacientes al azar a un grupo o al otro, al tratado y al no tratado. Y entonces, si esos dos grupos son iguales en todo, en la severidad de la enfermedad, en la carga del virus, en los órganos que están fallando, etcétera, y el grupo tratado con el plasma es un grupo que se ve claramente que sale mucho mejor o rebasa la enfermedad, pues ya tienes una prueba clínica, una prueba estadística de que el plasma convaleciente es positivo, es bueno. Pero si falta ese estudio, ¿no?, randomized, con aleatorio, al azar, asignando a los pacientes a un lado o al otro, entonces, ¿no?, eso se demora más. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que yo he leído acerca de esto, es que en este momento mucha gente sabe que el plasma convaleciente está disponible, por lo menos aquí en la Florida está disponible, y al estar disponible la familia llega y ven al paciente llegar enfermo y están pidiendo el plasma. Entonces, si en ese tipo de casos tú no puedes éticamente, si tú tienes el plasma y te lo están pidiendo y hay una regulación gubernamental que dice que le puedes poner el plasma aunque no haya un estudio aleatorio, entonces pues muchos pacientes están recibiendo el plasma, pero no existe el estudio ese aleatorio por el cual se pudiera probar que sí, que es beneficioso, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Antonio Gordon, especialista en profesor de medicina de Nova University, por ponernos en perspectiva, ¿no?, sobre esto que nos tiene a todos pues confinados, preocupados, y que prácticamente ha destruido la economía, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero, porque precisamente vamos a hablar de lo que está ocurriendo con un rebrote que ha habido en España, y para ello quiero darle la bienvenida en la tarde-noche al profesor Elías Amor, economista y que desde luego vive en Valencia. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo estás?
Hola, Cari, ¿qué tal? Aquí muy muy contento de nuevamente estar contigo en tu programa.
Bien, yo creo que en Europa el coronavirus, de acuerdo a un informe, coge nueva fuerza y amenaza la reapertura del turismo a Cuba, pero esto cae ya en un segundo plano. Me gustaría que usted, que vive en España, me dijera hasta dónde este rebrote ha cogido fuerza y qué peligro hay, porque en el caso de España, de acuerdo a La Vanguardia, a la cabeza en el número de positivos en los últimos 14 días, y también Francia. ¿Cómo lo ve usted, profe?
Bueno, tú estás bien informada por lo que veo de lo que está pasando aquí en España. Tenemos efectivamente un incremento espectacular en el número de contagios, que bueno, pues está alcanzando ya los niveles que había en el mes de marzo cuando se produjo el confinamiento y el estado de alarma decretado por el presidente de gobierno. España es el país de Europa que más casos está registrando, incluso compendia muchos más que Alemania, Inglaterra y Francia, creo, todos ellos juntos, ¿verdad? Esto, bueno, se podría interpretar como un fracaso de la estrategia del gobierno para hacer frente a la, al proceso de retorno a la normalidad, pero hay expertos aquí en España que sostienen que no hay que verlo todo siempre del lado pesimista, sino que también tiene aspectos positivos, y uno de los más importantes es que, por ejemplo, el número de fallecimientos es muchísimo más bajo que el que se produjo en el mes de marzo. Apenas fallecen personas, gracias a Dios, y no ha habido la enorme mortalidad que se produjo al principio. De hecho, no hay es una línea plana los fallecimientos, a pesar de que el número de casos de contagios está creciendo de una manera espectacular. Y esto, aquí los expertos sostienen que es que el virus a lo mejor está perdiendo fuerza o está cogiendo una evolución hacia otros aspectos. También hay algunos que sostienen que ahora son más los jóvenes los que se contaminan de la pandemia. Antes no era así, antes eran las personas más mayores. Ha bajado la edad media de los afectados de una forma espectacular. También es verdad que los jóvenes han digamos que violado las normas de manera mucho más contundente que las personas de mayor edad, que nos hemos cuidado más, ¿verdad? Los jóvenes han salido de noche, han ido al ocio nocturno, no usan las mascarillas, participan en fiestas. Bueno, pues ahora resulta que eso se les va a poner mal porque van a volver de nuevo los cierres en los negocios del ocio nocturno. Y luego no hay que olvidar que España es una potencia turística, y aunque este año estamos por muy niveles muy bajos, creo que andamos por un 30% de lo habitual, con lo cual significa que hemos bajado un 70% en la llegada de viajeros, es un auténtico ejercicio perdido. Bueno, pues la movilidad es otro factor que por lo visto los expertos sostienen que es lo que propaga la pandemia, el número de contagios. Luego, todo esto, bueno, pues es lo que nos está afectando en este mes de agosto, que todos pensábamos que ya estábamos en la parte plana de la curva de contagios.
Señor.
Y bueno, pues se ha producido este rebrote. Sí.
Bien, vamos ahora a lo que puede perjudicar esto, ¿no?
Claro.
El turismo de Cuba, porque son vacacionistas que indudablemente asiduos a la isla de Cuba, que desgraciadamente le sigue apostando y pone los huevos siempre en la misma canasta. ¿Cómo ve usted esto y cuál es su criterio? ¿Hasta dónde puede impactar negativamente al turismo de Cuba, que indudablemente, aunque las fronteras están cerradas, pero ya estaba empezando a flexibilizar y estaba tratando de al menos meter dentro de los polos turísticos a turistas para mantenerlo aislado de lo que pudiera ser la pandemia que le puede dar al ciudadano común, que poco les importa a ellos? ¿Hasta dónde este rebrote va a afectar la economía cubana?
Bueno, desde el punto de vista macroeconómico, hoy hemos recibido informaciones de la OCDE que apuntan a que la economía de los principales países del mundo, integrados en este organismo, se encuentra en franca recesión en el segundo trimestre de este año, con una caída cercana al 10% del Producto Interior Bruto de media. Ahí están Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, bueno, los países más importantes del mundo. Luego, por tanto, es evidente que la situación económica mundial no está como para que la gente haga turismo, ¿verdad?, o desarrolle turismo. Luego están los especialistas que hablan de una recuperación en V, de la misma manera que se ha hundido la economía en el primero y en el segundo trimestre de este año, se espera que ahora en el tercer trimestre, de hecho ya hay indicadores que anticipan una recuperación intensa de la economía, de modo que se sale ya de la recesión y se entra en una fase de fuerte crecimiento, porque es como un rebote, y ya veremos esto cómo afecta al conjunto de los países. El problema con el turismo de Cuba es el mismo que las grandes potencias como España, Italia, Francia, es decir, el turista tiene miedo, no viaja, no se mueve, y tiene problemas además cuando vuelve a su país porque le ponen cuarentenas. Se baja del avión y se encuentra con gente que le viene a inmediatamente a hacer una PCR, como en Italia, que le dan el resultado de manera inmediata. Luego en el hotel tiene que estar tomándose la temperatura, hasta incluso cuando baja a la playa. Todas esas cosas hacen que viajar sea relativamente complicado. Los aviones, los vuelos han reducido
su oferta de plazas. Los aviones sobre todo.
Sí, han reducido su oferta de plazas. Hoy mismo veía información relativa a la compañía Vueling, pero también American Airlines en Estados Unidos, que probablemente incluso hasta tenga que expulsar trabajadores si a partir de octubre no recibe más ayudas del gobierno. Es decir, el sector turístico a nivel mundial, Cari, se encuentra en una, lo que llamo yo, una tormenta perfecta. Los economistas hablamos de una tormenta perfecta cuando el agujero es muy grande, muy, la situación es muy compleja. Y Cuba, que tiene un sector hotelero chiquitico, en donde el turismo es una pequeña parte del Producto Interior Bruto, no pasa de un 6%, tampoco es un peso grande en la economía el que tiene el turismo cubano, bueno, pues también va a acusar esta caída del turismo en la forma de menos divisas, menos ingresos del turismo, que prácticamente se van a reducir a cero, menos llegadas de viajeros, menos beneficios derivados del transporte aéreo de los pasajeros, es decir, de los distintos ítems que están relacionados. Y los que a mí más me duele, y es lo que me dirijo a los trabajadores por cuenta propia que me están oyendo, es que los que más perjudicados se van a encontrar por esta situación van a ser los pequeños emprendedores que tienen negocios abiertos hacia el turismo. La mayor parte de ellos va a tener un alto índice de mortalidad, ya lo están teniendo, porque el gobierno cubano no les da ninguna ayuda, a diferencia de lo que pasa en otros países, ¿no? Estos pequeños emprendedores que tenían paladares, bares, salas de ocio, que tenían tiendas orientadas al turismo, habitaciones en alquiler, todo este sector se hunde en cuestión de 2-3 meses, y la única esperanza es que lleguen las vacunas, que la situación económica mejore hacia final de año y que Cuba pudiera entrar en su temporada alta, que coincide con los meses de invierno aquí en el Atlántico Norte, y en ese caso a lo mejor pues se produce esa entrada de turistas que ya veremos si realmente tiene lugar. Yo no
hoy estaba escuchando, profesor, sí, al director del puerto de Miami con, sí, relación al tema de los viajes en crucero.
Sí.
Usted sabe que no es lo mismo estar confinado 4, 5, 6 horas en un avión, sí, que aunque traten de que lleve la mascarilla, a veces no existen las condiciones propicias, es un viaje incómodo, y aún así los propios cruceros, a pesar de tener localidades más abiertas, o sea, disponen de más aire puro, no obstante, no van a implementar ningún tipo de cambio estratégico hasta que esto no baje la curva significativamente. Y esa es una industria que indudablemente ha perdido un gran punto de fuerza económica. ¿Es así en España también?
Así es, sí. El tema es que el turismo de crucero, como hemos hablado en una ocasión aquí en tu programa, Cari, es una pequeña participación, un pequeño porcentaje del total de turismo. El turismo a nivel mundial se mueve fundamentalmente en líneas aéreas. Y es el desplazamiento de los millones de viajeros que van de unos países a otros. Y el turismo de crucero, bueno, aunque está despegando y está mejorando mucho sus cifras, tiene todavía unos resultados muy pequeños comparado con lo que es el otro medio de desplazamiento, vamos a llamarle así. Bueno, en ese sentido, aquí en España está exactamente igual, no hay cruceros en este momento funcionando por el Mediterráneo, la temporada ya se da por perdida. Y bueno, pues eso es uno de los sectores más afectados, lógicamente, por la pandemia, sí.
Bueno, a este fenómeno en Cuba, que han querido, pues, indudablemente no implementar otro tipo de recurso de infraestructura económica, me parece que este fenómeno se suma el conjunto de decretos, prohibiciones y restricciones que van a coartar el desarrollo de la actividad privada. Y de eso vamos a estar hablando,
sí,
Elías, en nuestro próximo programa, para comentar hasta dónde verdaderamente existe un sector privado en Cuba que el gobierno le permite actuar libremente. Gracias, Elías Amor, economista, buen amigo de la casa, por siempre estar dispuesto a sumar sus opiniones y criterios para que el pueblo de Cuba conozca las realidades que el régimen le niega. Las gracias también a Pablo Fuentes Cortés, desde los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Gary Roque, se despide de ustedes, dejándolos con el boletín de noticias, y más adelante, las noticias como son. Cuídense mucho y que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista